Voces del Mundo.
Una visión alternativa de los principales hechos internacionales.
Por Sputnik.
Una hora diaria de información, análisis y entrevistas exclusivas con expertos en política y economía internacional.
Para enterarte de las noticias que no te cuentan.
Para entender mejor un mundo cada vez más complejo, caótico y global.
Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel.
Esperamos de lunes a viernes desde Buenos Aires,
el sur del planeta,
por Sputnik.
Hola, bienvenidos a Voces del Mundo, este programa de análisis, de información, donde tenemos siempre invitados que opinan, que nos informan y que nos dan un punto de vista diferente al que estamos acostumbrados a recibir. Como decimos en nuestro lema, decimos lo que otros callan. Y hoy estoy con mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Muy bien, Telma. ¿Qué tal? Dispuesto a ver algunas noticias y opiniones y comentarios de distintos lugares de nuestro planeta. Todos muy atractivos como para analizar, para ver miradas alternativas, en fin, para hacer una recorrida por el planeta.
Yo te propongo hoy ir a lugares bastante lejanos de donde estamos, que es la ciudad de Buenos Aires, aunque, como todo el mundo sabe, pueden escucharnos a través de la red Sputnik. Tienen que entrar por internet y poner mundo.sputniknews.com. Ahí pueden escuchar este programa o cualquiera de los anteriores. Y quienes quieran ponerse en contacto con nosotros pueden hacerlo al Facebook, Voces del Mundo, o por Twitter, @vocesmundo y @AM750. Pero bueno, vayamos a dar una vuelta al mundo.
Hoy en el mundo.
Y el primer lugar que te invito es San Petersburgo, la bella, bellísima, una ciudad que es la segunda más importante de Rusia y que tuvo varios nombres, ¿sabes, Néstor? Bueno, seguramente la sabes porque antes se llamó San Petersburgo, fue fundada por justamente el zar Pedro, pero en un momento, justamente cuando se declara la Primera Guerra Mundial de 1914, parecía como un nombre demasiado germánico, ¿no? Petersburgo. Entonces le ponen y le cambian a Petrogrado. Ahí fue la cuna, por supuesto, de la Revolución Bolchevique, que se cumplen 100 años el año que viene, el 2017. Y justamente después de la Revolución Bolchevique vuelve a cambiar de nombre y se llama Leningrado. En ese momento Lenin pasa a la capital de San Petersburgo, que fue la capital del Imperio de los Zares durante décadas, siglos, y se pasa la capital a Moscú, que estaba mucho más en el interior del país y por lo tanto mucho más protegida. Durante la Segunda Guerra Mundial, San Petersburgo fue la ciudad heroica, porque recordemos que los nazis hicieron un sitio 2 años y 4 meses precisamente, donde realmente los rusos dieron una muestra impresionante de heroísmo y de resistencia, ¿no? Porque, bueno, estuvieron cercados, sin agua, sin comida, en situaciones climáticas tremendas como las que tiene esa ciudad. Hubo más o menos 3 millones de personas muertas. Y en ese contexto, vos sabés que estoy hablando de San Petersburgo porque en este momento se está llevando a cabo el foro de San Petersburgo. Y tiene que ver porque el presidente Vladimir Putin nació en San Petersburgo y hay una historia que quiero contar de él porque justamente sus padres vivieron esta situación de hambruna a tal punto que su mamá estaba en una pila de cadáveres, supuestamente todos muertos, y ella estaba viva, respirando. Alguien la rescató en estado de inanición absoluta. Alguien la rescató, la llevó, la cuidó, y finalmente ella no murió en ese momento. Y su hijo nació, Vladimir Putin, en 1952, es decir, una vez que la guerra ya había terminado. Pero eso Putin lo recuerda siempre porque tiene, como la mayoría de los rusos, está atravesado por esa historia, digo, de heroísmo y de resistencia, ¿no? Bueno, y aquí, vayamos al foro de San Petersburgo.
Así es, se está llevando a cabo este fin de semana, es su versión número 20. ¿Qué es el foro de San Petersburgo? Es una reunión de líderes políticos, empresarios, dirigentes que de alguna manera cuando nació trató y trata de competir con el Foro Económico Mundial, ese foro que se reúne en Davos, en una villa de Suiza, y que siempre representó desde los años 90 la quinta esencia del neoliberalismo, ¿sí? Entonces el Foro Económico de San Petersburgo intentó de alguna manera ser una opción, sobre todo vinculado a aquellas ex repúblicas que estaban vinculadas a la Unión Soviética. Vos hablaste del periodo bolchevique, del leninismo, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, esa comunidad de estados independientes, el SEI, que es el que se forma una vez que desaparece, implosiona la Unión Soviética. Todos estos países se reúnen en San Petersburgo desde hace ya 20 ediciones. Y en esta oportunidad hay varios temas interesantes. Putin, en la inauguración, una de las cosas, a mi opinión, más importante que dijo y que habla de la actualidad geopolítica, es llamar a la Unión Europea a no confiar solo en las relaciones con Estados Unidos, a no confiar solo en el tratado transatlántico que se está negociando, e invitarla a formar parte de un proyecto más euroasiático, que es la Unión Económica Euroasiática, que impulsan justamente Rusia y China, que están teniendo varias coincidencias en distintas cuestiones económicas y geopolíticas.
Sí, creo que fue muy acertado, porque fíjate que hubo varios líderes europeos, entre ellos el italiano Renzi, creo que también dijo algo por el estilo el expresidente Sarkozy, el francés, algo como que muchos están tirando la opción de retomar el diálogo. Yo creo que para Europa es importante tener ese mercado y poder tener esa relación económica uh-huh. con Rusia. Me parece que con las sanciones mutuas entre Europa y Rusia, y Rusia y Europa, lo único que gana es Estados Unidos.
Sí. De eso también habló Putin, ¿no? De aflojar con un poco con el tema de las sanciones mutuas, justamente. Renzi de Italia fue porque Italia es el invitado especial de esta versión de este año del Foro de San Petersburgo. Bueno, hay foros de distintos debates en la misma ciudad, un foro sobre los BRICS, un foro sobre el Tratado de la Organización de Cooperación de Shanghái, un foro sobre el G20, en fin, varios temas y muchos asistentes. Están Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, está Jean-Claude Juncker, que es el presidente de la Comisión Europea, justamente hablamos de Europa como tironeada por dos proyectos de integración. Y una cosita más referida a la Argentina, iba a viajar la canciller Susana Malcorra y el ministro de Economía, Alfonso Pratgay. Ninguno de los dos viajaron, la representación de Argentina es muy pobre, dirigentes de muy segunda línea y empresarios también bastante poco representativos, lo cual habla de un momento de tirantez, aparentemente, la relación entre Rusia y Argentina, que recordemos, tienen por un lado una inversión muy fuerte de Rusia en Chigüido, que es una represa hidroeléctrica en la provincia de Neuquén. Y lo otro es que Malcorra está jugándose su candidatura en Naciones Unidas, y el voto de Rusia, siendo un país integrante del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es fundamental. Y ahí hay un problemita porque Rusia todo indica que apoya la candidatura de Irina Bukova, que es la directora de UNESCO de origen búlgara. Así que ahí hay un tema de por qué Argentina no participa en forma activa de este foro que se realiza, como decía Telma, en San Petersburgo este fin de semana.
Sí, también estuvo esta decisión de que RT, o el canal Russia Today, que estaba en Argentina y podía verse en cualquier lugar del territorio nacional, fuera cerrado. Creo que eso también indudablemente congela las relaciones. Bueno, los otros temas rápidamente que se tocaron o que dijo el presidente Putin en su discurso inaugural, muchos temas interesantes, pero yo voy a hacer una síntesis. Y advirtió sobre el tema de las guerras o de los conflictos artificiales. Dijo que la actual tensión geopolítica está relacionada con una crisis económica que no termina, la del 2008. Él es de los que piensan que todavía esta crisis estructural sigue actuando en el mundo. Y dijo, hay un riesgo de que esta tensión geopolítica aumente e incluso pueda ser provocada artificialmente. Es un tema. El otro tema que criticó, por supuesto, es el tema de la ampliación de la OTAN hacia las fronteras rusas, algo que Estados Unidos prometió no hacer cuando justamente se implosionó la Unión Soviética, pero cuya promesa no cumple. Ahora quieren integrar a Montenegro, ese país que perteneció a la ex Yugoslavia, y dice Putin, ¿qué amenaza tiene Montenegro como para tener una base antimisilística? Y finalmente, en una rueda de prensa, fue muy duro con Estados Unidos, con la democracia de Estados Unidos. porque dice, Estados Unidos dice a los demás cómo hay que vivir y enseña democracia. Pero usted, le dijo al periodista, ¿cree de verdad que allí hay elecciones presidenciales? ¿Cree que son democráticas? Y puso un ejemplo de dos veces en la historia de Estados Unidos donde la cantidad de votos no coincidía con el presidente elegido.
Voces del Mundo, una visión geoestratégica de lo que ocurre en el mundo. Lunes a viernes, 22 a 23, en AM750. La voz invitada.
Bueno, Voces del Mundo se va ahora a Asia. A Asia, a ver el tema de los kurdos, el tema del Kurdistán. Bueno, los kurdos son un pueblo sin nación, podríamos decir, pero es un pueblo milenario, se dicen descendientes de los medos, luego conquistados por los persas, pero en la actualidad justamente no tienen un lugar propio, sino que están repartidos, digamos, de alguna manera, entre cuatro naciones, entre Siria, Irak, Turquía e Irán. También hay una parte que está en Armenia, pero tienen en común, por supuesto, una cultura, una lengua, una identidad propia, aunque no consiguen ser reconocidos de esta manera, ¿no? Bueno, para hablar entonces de este tema, hemos invitado a Mehmet Dogan. Él es periodista kurdo, ha vivido en este momento, él nació en Turquía, pero en este momento se encuentra en Argentina, y como periodista ha viajado en varios lugares. Acaba de venir de Armenia y de Azerbaiyán, pero también ha estado en Siria, donde justamente el pueblo kurdo tiene un protagonismo muy importante. ¿Qué tal? Bienvenido a Voces del Mundo, Mehmet.
Buenas, gracias de invitarme.
Una cosa, bueno, la historia del pueblo kurdo es realmente poco conocida, por lo menos en lo que es América del Sur. Y entonces, una de las primeras cosas que te pediría es que hicieras un pequeño resumen justamente de cómo vivió el pueblo kurdo esta situación y la propuesta de un Kurdistán.
Bueno, hace miles de años que, como otros pueblos originarios, como armenios, asirios, caldeos, persas, los kurdos hacen parte de pueblos originarios de la Mesopotamia, Eufrates y Tigris, que es un lugar sagrado según todas las religiones monoteístas, porque había muchas riquezas y también civilizaciones. Y durante la compartición de estas zonas, antes todo, después la Primera Guerra Mundial, donde los países occidentales apoyaron muchos de la creación de nuevas pequeñas estados nacionales, los kurdos no podrían aprovechar de esta situación. Como los armenios, que eran víctimas de un genocidio, 1.500.000 armenios que, bueno, murieron, genocidio perpetrado por los turcos. En este momento los kurdos no estaban tan organizados, eran una estructura feudal. Y también los países dominantes, que sea Francia, Inglaterra y Alemania en este momento, que compartieron estas zonas, descubrieron en 1906 una riqueza nueva que se llama el oro negro, era el petróleo, en Kurdistán de Irán y Irak actual. Entonces, como sabemos, Irak en este momento era una neocolonia de británica, y Siria actual, Irak del Norte, hacia Líbano, eran protectoras franceses. Entonces, estas fuerzas dominantes no permitieron a los kurdos de crear sus propios estados nacionales. Desde este momento.
Sí, no, quería saber cuántos kurdos hay en la actualidad, y creo, tengo entendido que en Turquía es donde mayor cantidad de turcos hay, ¿verdad?
Hay más de 40 millones kurdos. Casi 20, más de 20 millones viven en Turquía, 6, 7 millones en Irán, tanto en Irak, y casi 4 millones en Siria. Y hay más de 5 millones kurdos en diáspora, en mayoría en Europa.
¿Y cuál es, sigue siendo el Kurdistán un objetivo a lograr?
Sí y no. Bueno, el objetivo era hace poco, hasta fin del muro de Berlín, era de crear un Kurdistán independiente.
O sea, durante la Guerra Fría, digamos.
Sí, pero después está el muro de Berlín, el movimiento que tiene más apoyo de los kurdos de Irán, casi 100% kurdos de Turquía. Y Siria apoyan un movimiento que se llama Partido de Trabajadores del Kurdistán, cambió de estrategia diciendo crear nuevos estados nacionales no va a ayudar a la liberación del pueblo kurdo, es más, ayudar a los objetivos de los países dominantes que quieren dividir estas zonas. Adoptaron una nueva estrategia que se llama el confederalismo democrático, bueno, muy parecido al sistema del Estado Plurinacional de Bolivia y del Ecuador también y otros países confederales donde diferentes nacionalidades pueden vivir juntos en armonía. Entonces, en ese sentido, creo que era un paso muy importante. Gracias a esta nueva estrategia, los kurdos, armenios, asirios, árabes, turcos, persas podrían unirse. Es así que podemos explicar la resistencia muy fuerte en Siria, por ejemplo, contra el Estado Islámico, también en Turquía contra un sistema fascista totalmente, para mí, autoritario. Y para democratizar no solamente la parte donde viven los kurdos, también en el Oriente Medio, estos kurdos con sus hermanos, entre árabes, turcos, armenios, quieren crear el mismo sueño que en América Latina hay un movimiento de la patria grande que reivindica Bolívar. Bueno, creo que es un movimiento muy parecido.
Mehmet, esta cambio de estrategia que tiene el PKK, ¿no? Está bien la cifra del PKK, el partido líder, digamos, en la comunidad kurda. No me queda muy claro. Una cosa es tener un país propio, un estado soberano, como reclaman, por ejemplo, el pueblo palestino y pocos más, pues son los pocos pueblos que después de la reconfiguración mundial, luego de la Segunda Guerra Mundial, no encontraron un territorio para constituirse en nación. Una cosa era tener un territorio propio y otra estar como repartido en estos cuatro países, ¿no? Irak, Irán, Siria y Turquía. ¿Exactamente cómo sería? ¿Una especie de tratar de mejorar la propia vivencia del pueblo kurdo en cada uno de estos países y resignar tener un terreno propio? ¿Podrías precisar un poquito eso?
Sí, mira, cuando Telma al principio presenté los kurdos, había un pequeño error. Kurdistán no es un país que está dividido en cuatro países, más Armenia, etc. No podemos llamar esta zona Kurdistán, porque hace miles de años armenios vivían en la misma zona. Entonces podemos llamar Armenia histórica también. Podemos llamar esta zona Asiria, claro, porque asirios vivían allá. Uno es como definición antropológica del país. Y otra es, estamos hablando de 20 millones kurdos en Turquía, pero casi 10 millones no viven en el territorio que llamamos Kurdistán. Estambul, una ciudad de más de 12 millones de población, 4 o 5 millones son kurdos. Entonces los kurdos pensaron del PKK. Y Teherán, por ejemplo, más de 2 millones kurdos. En Damasco, la mitad es kurdo. Alepo, la mitad es kurdo. Entonces, no viven más en el territorio kurdo. Hay una inmigración, desplazamiento de fuerza, también económica, a otras ciudades de Turquía, turco. Entonces, ¿qué dijo el PKK? Para mí es un paso muy progresista. No vamos a crear un Estado y llamando los kurdos que no viven más allá, como los sionistas, de regresar a su tierra santa.
Ese es el ejemplo que se me había ocurrido.
Sí,
no hay
es muy
un
importante.
Sionismo kurdo.
Claro, demográficamente están en todos lados. Y además, hace miles de años viven juntos con estos pueblos. Entonces, la cuestión no es una polarización entre kurdos turcos, o kurdos armenios, o kurdos persas, kurdos árabes. Dicen, podemos vivir juntos con ¿cómo se llama? Libertades fundamentales, culturales, lingüísticas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en este sentido, la definición de autodeterminación de los pueblos no quiere decir automáticamente el derecho de independencia. La solución es otro lado. Además, vivimos en un mundo del siglo XXI que todos los pueblos pueden vivir juntos.
Bueno, estamos hablando con Mehmet Doğan, él es antropólogo, documentalista Mehmet, ¿podés quedarte? Vamos a hacer un corte y después seguimos hablando. Me interesa que vayamos a la actualidad y contemos qué está pasando hoy en Siria y el papel de los kurdos.
Causas y consecuencias de lo que pasa. Voces del Mundo en AM750.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.
Antes de continuar con el tema de los kurdos, queremos comentar que el reclamo por la libertad de Milagro Salas, una dirigente social de la organización argentina Tupac Amaru, ha cobrado relevancia internacional. Ya no solo hay demandas en la Argentina por su liberación, recordemos que está presa desde el mes de enero de este año, por una causa, o sea, fue presa antes de que avanzara la causa con condena, una cosa insólita porque en la Argentina hay muchos, inclusive funcionarios de gobierno, que están procesados y no están presos. Un reclamo que, digo, ha trascendido las fronteras argentinas y que ha llevado a movilizaciones en Europa. Parte de esas movilizaciones en Europa contaron con la presencia de Eduardo Tabani. Él es argentino, politólogo, abogado querellante en causas de lesa humanidad y forma parte del Comité por la Libertad de Milagro Sala, que es un comité que empezó en la Argentina, empezó en las provincias de nuestro país. Milagro Sala es jujeña, pero que ha llevado a formar reclamos y comités de solidaridad a favor de su liberación en distintos países del mundo. Tabani, Néstor Restivo, Telma Luzzani, de este lado de la línea, gracias por atendernos.
Al contrario, Néstor, Telma, muchísimas gracias a ustedes por llamar.
Bueno, Tabani, vos estuviste en Europa, en Madrid, no sé si también en Francia, pero quería...
No, estuve... Disculpame, sí, estuve efectivamente en Madrid, estuve en Roma.
En Roma. Contanos, por favor, cómo fue esa solidaridad, qué es lo que se ha logrado conseguir en Europa por la liberación de Milagro Sala.
Bueno, en principio, algo que nos a nosotros particularmente nos sorprendió fue la recepción que tuvimos, porque la verdad que no voy a explicarles a ustedes cuál es la realidad internacional hoy, particularmente lo que vive Europa, la crisis interna, política, económica, social y cultural, y además el tema de los refugiados, ¿no? Pero nos sorprendió a nosotros personalmente el hecho de que tuviéramos una recepción por parte de los europeos de absoluto apoyo y solidaridad con esta causa, que la venimos piloteando en una situación muy compleja, que tiene como, digamos, referente a Milagro como víctima de persecución política. Nosotros consideramos a Milagro una presa política del régimen macrista y puntualmente del gobierno de Gerardo Morales. Y eso así lo interpreta y lo tiene muy claro también la comunidad vinculada fundamentalmente a los derechos humanos en los lugares donde estuvimos y básicamente organizaciones sociales y políticas que tienen justamente una militancia expresa en estas áreas, ¿no? En el área de derechos humanos, en las áreas sociales. La verdad que la experiencia en Roma fue muy fuerte para nosotros, muy movilizante y también de un punto sorprendente. Esto lo sabe ya Milagro y lo saben los compañeros de la Tupac, porque pudimos hacerles llegar esta información inmediatamente. Nosotros tuvimos la oportunidad en Roma de estar en el Senado y ahí dar cuenta del caso Milagro Sala.
Eduardo.
Sí, Telma.
Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Sabes que este programa se escucha además de Argentina en casi toda América Latina y quería comentar.
Qué bueno, la verdad que es muy bueno eso.
Quería comentar que el Comité por la Libertad de Milagro Sala está presidido por Estela de Carlotto, que es abuela de Plaza de Mayo, Eugenio Zaffaroni, un juez muy importante, ex juez de la Corte Suprema, y el juez...
Y hoy juez de la Corte Interamericana, ¿no?, de Derechos Humanos.
Exacto, y el juez Baltasar Garzón de España. Y también comentar que Milagro Sala se conoció por ser una líder de una provincia llamada Jujuy, por la construcción de casas, centros sanitarios, deportivos, educativos, y como vos bien decís, consideramos la primera presa política de este gobierno, porque fue acusada de instigación al desorden, ¿no? Falsamente. Quería que dijeras cuál es el proyecto que tienen estas comités, qué se proponen, y ya que se escucha en América Latina, si hay algún mail o alguna página donde se pueda colaborar o entrar quien esté interesado.
En principio ya te paso el correo del comité, que es libertadamilagro@gmail.com. libertadamilagro@gmail.com. Ahí recibimos las adhesiones, el apoyo, la solidaridad de tantos y tantas aquí en la Argentina y en el mundo, ¿no? En principio los comités lo que están haciendo es difundiendo lo que está pasando en Jujuy, esta brutal agresión de un gobierno legítimamente elegido, pero que a poco de asumir comenzó una persecución contra una organización de las características de la Tupac, inédita en principio, por lo menos para lo que a mí respecta, con un trabajo social, cultural en la región, porque además convengamos que hoy ya la experiencia de la Tupac se reproduce y se ha logrado materializar en más de 17 provincias argentinas. Creo que lo que pasa con la Tupac y con Milagro y otros 8 compañeros que también están en las mismas condiciones que Milagro, integrantes de la Tupac, porque nosotros estamos reclamando por Milagro y por los compañeros también de la Tupac que están presos arbitrariamente por decisión de un gobierno que ha sido legítimamente elegido, pero que ha actuado a partir de esa asunción con absoluta ilegitimidad y absoluta ilegalidad en este caso puntual, que para nosotros también es un ensayo que se proyecta hacia otras experiencias en otras provincias argentinas, ¿no? Sí. Lo que te digo es que los comités están trabajando para difundir lo que está pasando, sí, para pedir por la libertad de Milagro, y hemos hecho la experiencia en Roma, hemos hecho la experiencia en Navarra, en Pamplona y en el propio Madrid, con diversidad de referentes y organizaciones. Ha estado Amnesty España en Madrid acompañándonos en la presentación del caso. Proyectamos la película Algo Está Cambiando, una película que es un documental sobre la Tupac y sobre Milagro, que excelente, bien vale la pena ver. En realidad da cuenta de esa experiencia, vuelvo a decir, sí, para mí
única,
inédita,
¿no?
Irrepetible, y hasta lo que yo conozco. Podría remitirme al primer peronismo y en todo caso a recordar la experiencia de la Fundación Eva Perón, ¿no?
Claro.
Pero uno, yo conocí lo que fue el antes y el después de la experiencia en Jujuy de la Tupac y de Milagro, y la verdad que es sorprendente, gratamente sorprendente, ¿no?
Exactamente. Bueno, Eduardo, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Voces del Mundo. Vamos a volver a repetir el mail para que la gente pueda ingresar y colaborar, y desde ya, bueno, esto recién empieza, así que te llamaremos en algún otro momento para ver cómo sigue este camino para el mundo, ¿eh?
Yo agradecerte muchísimo a vos y puntualmente decirte que todo lo que hicimos en esta recorrida cortita, pero muy fuerte y muy movilizante en estas ciudades en Europa, se pudo hacer gracias también a muchos residentes argentinos y a muchos europeos que tienen mucha conciencia y que saben poner el cuerpo a situaciones tan graves y dramáticas como esta. Así que te agradezco la posibilidad de haberme permitido dar cuenta de ello.
No, por favor, gracias a vos, Eduardo.
Un abrazo enorme.
Gracias. Era Eduardo Tabani, como decíamos, politólogo y abogado, creyente en causas de lesa humanidad en la Argentina, que forma parte del Comité por la Libertad de la dirigente Milagro Sala.
Voces del mundo. Lo que pasa en el mundo, no solo en el primer mundo. Visión global. En AM750.
Bueno, seguimos con la entrevista que habíamos empezado la primera parte del programa con Mehmet Dogan. Él es antropólogo, documentalista kurdo. Mehmet, al principio hablamos un poco del encuadre histórico, de los reclamos del pueblo kurdo, pero ciertamente Oriente Medio sigue siendo todo el tiempo un tema de gran actualidad. En los últimos tiempos, con la irrupción de un nuevo actor que es el Estado Islámico, y todo esto que fue pasando en Libia, en Siria, fuera de micrófono nos hablábamos de cómo el imperio y cómo las fuerzas occidentales balcanizan determinados territorios, pasó en Irak, pasó en Libia, ahora se intenta en Siria. ¿Cómo está esa situación y cuál es la postura que tiene, en todo caso, el pueblo kurdo respecto de este conflicto que hay vigente y dramáticamente en Oriente Medio?
Mira, en 2010 empezó una nueva esperanza para el mundo que se llama la Primavera Árabe. Rápidamente, esta Primavera Árabe, que sea en Egipto o en Túnez, se transformó en Invierno Árabe. ¿Por qué? Porque Hermandad Musulmán, que es una organización para mí, que es un producto de los Estados Unidos y países occidentales durante la Guerra Fría anticomunista en el mundo musulmán. Entonces, este movimiento, que es anticomunista, un producto de la Guerra Fría, tomó control de estas rebeliones de Primavera Árabe y rápidamente entraron al servicio de la OTAN, el pacto de la OTAN. Así hubo la intervención contra Libia durante el gobierno de Sarkozy por Francia. Después Sarkozy, tenemos que saber que antes Francia tenía una política golista. Charles de Gaulle, como sabemos, durante la Guerra Fría no tomaba parte de los Estados Unidos directamente. Tenía su propia política independiente. Pero después Sarkozy, todos los países de la Unión Europea entraron al servicio de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hizo? En Libia, el primer ministro, ministro de Interior, son miembros de Al-Qaeda. Al-Qaeda, como sabemos, el Estado Islámico hace parte de la red de Al-Qaeda. ¿Cómo podemos explicar una intervención occidental para democratizar un país que se transformó en un país islamista radical fanático?
Entonces, ¿y qué sentido tiene la intervención en Siria? Porque tiene algo similar. Empezó con una manifestación de oposición y rápidamente se internacionalizó. E incluso en algún momento se pensó que se podía dividir sí en tres partes. ¿Es parte del mismo escenario?
Justamente en Siria también, en 2010, desde 2011, empezaron manifestaciones pacíficas. Los kurdos, con su totalidad, participaron a estas manifestaciones para reivindicar su libertad, pero pacíficas, para una transformación democrática. Rápidamente, a través de Turquía, tenemos que saber que el Estado turco es miembro de la OTAN desde 52 y tiene la segunda más grande fuerza armada de la OTAN después los Estados Unidos. A través de Turquía, a través también Qatar y Arabia Saudí, mandaron los mercenarios. Yo digo mercenarios porque el Estado Islámico, Al-Nusra y otras, el Ejército Libre de Siria, que nos presentan como fuerza democratizadora de esta zona, la mayoría no son ciudadanos de Siria. Vienen de Afganistán, África del Norte, y casi 4 o 5 mil primeros militantes de 10 mil miembros del Estado Islámico venían de los barrios de Marsella, de París, los árabes, ¿no?, de Lyon o de Madrid, de Marruecos,
de Bretaña, claro.
De Bretaña y de Berlín. Entonces, mandaron estas fuerzas para democratizar Siria. Por suerte, los kurdos, entendieron rápidamente este juego intervencionista y se desolidarizaron de estas fuerzas, formando sus propias fuerzas autodefensa, no para dividir Siria, porque el objetivo de estas fuerzas provocado, como se llama, por la OTAN, era, claro, dividir Siria en tres estados. Un estado alavita, que hace parte de Bashar al-Assad, alevismo es una fracción más moderada del Islam, un estado sunita, bajo control del Estado Islámico o al-Nusra, y un estado kurdo. Y los kurdos, cuando tomaron el control del norte de Siria, entonces rechazaron rápidamente este plan de división de Siria en tres estados.
¿Por qué Siria es tan importante? ¿Cuál es la relación geoestratégica de que sea Siria?
Sí, mira, Siria, aliado de Rusia. Y también, después Siria, hay un otro objetivo que se llama Irán. En esta parte del mundo, dos países, estados solamente, no rechazaron de entrar en armonía con el occidente de la OTAN, aliado de Rusia. Y también hay nuevos proyectos de llevar gas de Kuwait y de Irak, que descubrieron recién, y llevar a través Siria, Mediterránea, hacia Europa. Es como el conflicto de ahora de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. Ahora hay un proyecto de llevar el gas natural de Azerbaiyán hacia Austria e Italia. Es un proyecto, idea de los Estados Unidos para sacar Europa de la dependencia de Rusia, porque ahora mismo Europa compra más de 70% de su gas natural de Rusia. Entonces, con este plan provocaron también últimos días, últimas semanas, un otro conflicto, la intervención de Azerbaiyán contra Nagorno-Karabaj, que tenían su derecho de autodeterminación. La misma cosa en Siria, dividir Siria, dividir Irak en tres estados también, sunitas, chiitas y kurdos, así llegar en Irán. ¿Por qué Irán? Menos de 50% de la población de Irán es persa, mayoría no es persa. Hay más de 30% de azerí, 15-20% de kurdos, hay más de 20 diferentes grupos étnicos en Irán. Entonces, para la OTAN, la única manera, última, ¿cómo se llama?, metodología que pueden usar para debilitar Irán es crear esta guerra civil y que llamo balcanización como ex Yugoslavia.
Justamente para rebobinar, balcanizaron Libia, lo intentan en Siria, lo hicieron en Irak y vos decís también lo intentan ahora en Irán. ¿El objetivo es gas, petróleo, es aislar a Rusia, es todo esto junto? ¿Cuáles son los objetivos que tiene la OTAN y Estados Unidos con esta estrategia?
Eso, por supuesto, riquezas, también debilitar Rusia antes todo. Porque después Putin, al contrario de Yeltsin y otros, Rusia sigue una política otra, anti Estados Unidos. Entonces,
sí, más, mucho más soberana, más cuidadosa de sus propios recursos.
Justamente. Entonces, ¿qué pasa? Rusia hizo un error. Rusia y China, durante la intervención de la OTAN contra Gaddafi, entonces no dijeron nada, permitieron directamente la intervención, sí. Pero Rusia ahora no puede permitir perder Siria. Es por eso, creo, la intervención rusa en la lucha anti-ISIS en esta zona juega un papel muy importante, no tanto determinante que los combatientes kurdos, combatientes con mantientas, ¿no? Las mujeres kurdas jugaron un papel muy importante, pero juega un papel muy importante y ya creo que la resistencia de los pueblos de Siria, que sea los kurdos, armenios, árabes también, junto a esta intervención, apoyo de Rusia, pueden ganar contra el Estado Islámico.
Sí, de hecho, lo que yo recuerdo es que en el momento en que Rusia decide intervenir, justamente Bashar al-Assad, el presidente sirio, estaba prácticamente en riesgo de ser derrocado y gran parte del territorio de Siria estaba tomado por el Estado Islámico. Y la intervención, bueno, gracias a, justamente a la lucha kurda en Kobani y gracias a la intervención rusa es que se retrotrae. Hoy día podemos decir que el Estado Islámico está realmente retrocediendo muchísimo en Siria y por lo que he leído también en Irak. Es decir, el Estado Islámico está perdiendo terreno.
Sí, mira, en esta lucha hay dos fuerzas muy importantes en esta zona. Una está representado por el Estado turco. El presidente Erdogan ahora, gracias a, ¿cómo se llama?, a intervenciones, informaciones concretas, pruebas concretas de los kurdos, de fuerzas rusas, sabemos muy bien que Erdogan, su familia o el Estado turco compraba el petróleo de Mosul, que entró bajo control del Estado Islámico, con el permiso directo de los Estados Unidos, compraba petróleo a $20 barril, y vendaba en Europa, hacia Europa, Israel y otros países. Hay una alianza directa entre Erdogan y el Estado Islámico. Entonces,
ahora, y los países europeos de Estados Unidos que compraban ese petróleo sabiendo, claro, que venía del Estado Islámico.
Eso,
¿no?
Es. Entonces, ahora, y bueno, como hicieron con talibanes y contra la Unión Soviética, ahora declaran Estado Islámico como enemigo de la humanidad, etcétera. Pero la intervención de la OTAN no es una intervención sincera contra el Estado Islámico. Ellos quieren guardar el equilibrio, no terminar con el Estado Islámico, guardar allá, ¿para qué? Para justificar más intervenciones en esta zona.
Me haces acordar lo que dijo justamente en el foro de San Petersburgo el presidente Vladimir Putin de la necesidad de tener siempre un enemigo un enemigo, un rival para justificar ciertas intervenciones. La pregunta que te quería hacer es en relación justamente a Turquía y los kurdos, porque a los kurdos de Turquía, porque hasta hace poco habían logrado una tregua y habían logrado incluso un sector kurdo que ingresara al Congreso con representantes en el Congreso turco, pero esto hubo una serie de atentados y esta tregua se quebró. Por lo que tengo entendido, en este momento el ejército turco está incluso bombardeando a los kurdos, diciendo que bombardean al Estado Islámico, pero en realidad bombardean a los kurdos. ¿Cuál es la actual situación?
Rápidamente, el año pasado, en junio, hubo elecciones en Turquía y la primera vez un partido que se llama HDP, pero no quiere decir lo que piensan, quiere decir el Partido de Democracia de los Pueblos, que es una unión, ¿cómo se llama?, de los armenios, kurdos, turcos, asirios, árabes, musulmanes, no musulmanes, judíos, cristianos. E hicieron un triunfo y mandaron 80 diputados en la Asamblea Nacional Turca diciendo que están por el reconocimiento del genocidio armenio. Y presentando como candidatos, candidatas de LGBT. Entonces, un movimiento en una sociedad tan musulmán, tan conservador, hizo un triunfo. Y después de estas elecciones de junio 2015, Erdogan perdió la mayoría absoluta. Entonces, 45 días después, tenían que repetir las elecciones porque no podrían formar un gobierno como pasó en España. Y durante este 45 días, que hubo un poco más, dos meses, Erdogan transformó la tierra kurda en una guerra total. Más de 15 ciudades de mayoría kurda en menos de 6 meses. Estamos hablando de 1.400.000 personas desplazadas de fuerza. No hay más gente que vive en estas ciudades. Y mataron más de 3.000 civiles, bombardeando sus propias ciudades, diciendo que el PKK está preparando un rebelión, etcétera, etcétera. Entonces, ahora lo que tenemos que saber, y todo eso, Erdogan no hace solo una guerra civil, y también los parlamentarios de HDP, Partido de Democracia de los Pueblos, la casi totalidad no tienen más estatuto de diputado, pueden ser presos cuando quiera Erdogan. Y todo eso en un país que es candidato de ser miembro a la Unión Europea. Está pasando en un país que está a la puerta de Europa, que sea Angela Merkel, que sea Hollande, que sea otros líderes de la Unión Europea, permiten a Erdogan a seguir su represión totalmente fascista en esta zona. ¿Y por qué? Porque dicen, Erdogan tiene 3 millones de refugiados en Siria. Si entramos en conflicto con Erdogan, Erdogan nos amenaza de mandar 3 millones de refugiados en Siria. ¿Se acuerdan? Estos niños, niñas que murieron
en el Mediterráneo.
¿No? Sí. Entonces, Erdogan usa estos refugiados como chantaje, pero Europa camina con ese chantaje. En este sentido, hay también reacción de parte de los pueblos de Europa. Últimamente, hace 2 semanas, en Alemania, la Asamblea Nacional de Alemán, reconoció el genocidio armenio y la propuesta viene de un descendiente turco alemán.
Así es.
Entonces, es importante también, los pueblos de Europa están cansados, la resistencia del pueblo kurdo, que sea en Turquía o en Siria, juntado con estos pueblos de Europa que están cansados de apoyo de sus propios gobiernos a un Estado autoritario, pueden cambiar las cosas.
Muchísimas gracias. Estábamos hablando con Mehmet Dogan. Él es antropólogo, documentalista, periodista de origen kurdo. Vive acá en Argentina. Te agradecemos mucho por esta explicación y este interesantísimo panorama de tu etnia, digamos. Muchísimas gracias.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan.
Se cumplen un nuevo aniversario, 57 años de la fundación de Prensa Latina, la querida Prensa Latina, un medio de comunicación alternativa. Se fundó en el año 1959, a pocos meses de la Revolución Cubana, por iniciativa del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro. Contó con el apoyo del periodista argentino Jorge Ricardo Massetti, que fue su primer director general. Y había en el núcleo de periodistas grandes como Rogelio García Lupo, Gabriel García Márquez, Rodolfo Walsh, Carlos María Gutiérrez. Bueno, Prensa Latina tiene corresponsalías en todo el mundo y es una comunicación alternativa para nosotros, los periodistas. Es muy importante porque cuando queremos saber qué pasa o otra visión de lo que pasa, que no es la de los países hegemónicos, tenemos que recurrir a ella. Quiero decir de paso que el portal Aporrea de Venezuela está sufriendo ataques cibernéticos, es la segunda o la tercera vez, a mí me ha pasado en forma personal, pero también Aporrea lo denuncia, están sufriendo interferencias de manera de que no se pueden acceder a ese portal. Estoy hablando del portal venezolano Aporrea.
Telma, te cuento que el gobernador interino del estado de Río de Janeiro, Francisco Dornelles, dispuso el estado de calamidad pública en el ámbito de la administración financiera. Sí, Río, como el resto de los territorios de los estados brasileños, sufre una crisis económica muy grande a partir de esta situación anómala que vive la institucionalidad brasileña con el golpe palaciego que sacó del poder temporariamente a Dilma Rousseff. Y claro, en Río la particularidad es que se vienen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos 2016 y según el primer artículo de la notificación que se publicó hoy en el Diario Oficial del Estado, el gobernador Dornelles admite que la crisis financiera impide el cumplimiento de las obligaciones asumidas de cara a la realización de estos Juegos. Por ello pide a las autoridades competentes que adopten medidas excepcionales necesarias para racionalizar todos los servicios públicos esenciales con vistas a la realización de los Juegos Olímpicos. Sin duda la crisis de Brasil sigue su curso y claro, encuentra a ese país con la inmediatez de Juegos Olímpicos en el que hay una organización desde luego de muchos años y expectativas mundiales atrás y está en la posibilidad de que tenga complicaciones para poder realizarse.
Bueno, estamos en Voces del Mundo, vamos a hacer un resumen del recorrido de hoy, Néstor, que fuimos en un principio a San Petersburgo, al foro de ese nombre. Vos sabés que en este momento, así como acá en el sur tenemos las noches más largas, en San Petersburgo está el día más largo, así que los afortunados visitantes de San Petersburgo están viviendo lo que se conoce como la noche blanca, porque no se pone nunca el sol, justamente. Habíamos hablado de este encuentro importante, ¿no?, en el plano económico.
Sí, de líderes políticos, empresarios y algunas definiciones del presidente Putin en términos de llamar a Europa a mirar un poco hacia la construcción de un espacio euroasiático y no solo mirar el proyecto que le propone Estados Unidos en el acuerdo transatlántico. Y también algunas definiciones referidas a cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo en el BRICS, en el Grupo de los 20, la relación con China, el tema de los gasoductos, en fin, muchos, muchos temas para hablar en una reunión que convoca por vigésima vez, ¿no? Es la versión número 20 del foro, cumbre, como digo, de empresarios, dirigentes políticos, que decíamos es una alternativa al foro de Davos más vinculado a temáticas neoliberales.
También hablamos de la problemática del pueblo kurdo, ¿no? Que a principios del siglo XX, cuando ingleses y franceses se repartieron Asia, crearon varios estados artificiales, pero ignoraron a los kurdos, un pueblo dividido entre cuatro, digamos, Turquía, Irán, Irak y Siria. Estuvimos con Mehmet Dogan, que nos explicó toda la problemática actual, los proyectos que tienen de un confederalismo democrático y con el papel importantísimo que cumplió el pueblo kurdo en la situación siria de hoy. Bueno, nos estamos yendo, se termina Voces del Mundo. Queremos agradecer a quienes nos ayudaron a hacer este programa en la operación técnica, Martín Ciordia, en la producción Susana Pelayes y Franco Luzzani y en la conducción Néstor Restivo y quien les habla, Telma Luzzani.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, por AM750.